Hemos estado hablando acerca del reenfoque, la importancia de nosotros enfocar o reenfocar nuestra vida. Una de las situaciones que más tienen los seres humanos, y hablando nosotros de los cristianos, es que comienzan cosas y no las terminan. Se dice, ¿verdad?, que las resoluciones de Año Nuevo, la gente del 31 de diciembre hace muchas resoluciones, comienza el 1 de enero, y que la mayoría de las personas a los 15 días de haber comenzado el año ya han dejado sus resoluciones, la mayoría de ellas a un lado. Tristemente por falta de algo que es importante, que es el enfoque. Hay gente que el problema no son metas, que el problema no son propósitos que tenga que alcanzar en su vida. El problema es que no son consistentes las cosas que hacen. Que tristemente comienzan cosas y las dejan a mitad, no las terminan, por falta de algo muy importante que se llama enfoque. Por eso es importante que tú enfoques tu vida o reenfoques tu vida de acuerdo al momento de vida que estás viviendo ahora mismo. Y hemos dicho que ese reenfoque tiene que ver con el poder de la semilla. Si hay algo que tenemos que reenfocar o enfocar nuestra vida, es en la semilla, el poder que hay en la semilla. El problema de la vida es la mente, y el problema de la mente es el enfoque. Es la distracción, tantas distracciones que llegan a nuestra vida, y que tenemos que aprender a tomar hábitos correctos en nuestra vida para enfocarnos y poder nosotros poner las fuerzas donde realmente son necesarias. Invertir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro en el lugar correcto. Y hemos dicho que las semillas son cuatro cosas principalmente. La palabra de Dios es semilla. Hoy yo estoy hablando de la palabra de Dios, y es semilla que se está sembrando en buena tierra. Y qué bueno, ¿verdad?, saber que hay gente que son ese terreno bueno, donde la semilla que cae de la palabra de Dios germina y puede dar frutos en su vida. Número dos, hemos dicho que una acción es semilla. Cada vez que tú actúas, estás sembrando algo. Una acción de amor, estás sembrando amor. Una acción de misericordia. Esas acciones, cada acción en tu vida es una semilla que siembra, que va a tener un resultado para tu vida. Vimos también que nuestras palabras son semillas. Cada vez que tú hablas, hoy vamos a enfatizar sobre la palabra, pero nuestras palabras son semillas. Y número cuatro, nuestras finanzas son semillas. Nuestra generosidad, cuando damos, cuando sembramos. Por eso en el modo cristiano hablamos de sembrar. Cuando diezmamos, ofrendamos, en la siembra. Nuestra siembra va a tener un resultado en nuestra vida, una cosecha. Y dijimos también que no es obligatorio sembrar, pero todo el que siembra obligatoriamente va a cosechar. Es tan poderosa la semilla en la palabra de Dios, en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestra generosidad, que cuando tú lo haces, obligatoriamente vas a cosechar. Es imposible sembrar una semilla en buena tierra y que no dé fruto. Esa semilla va a dar fruto. Pablo le escribe a los Gálatas, le dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayas, con el tiempo vas a cosechar. Hay semillas para mí que me han tomado muchos años. La semilla de creer por mi padre. Yo le entrego mi vida a los 10 años a Jesús. Le entrego mi corazón y comienzo a creer por la salvación de mi papá. Y tomó 10 años esa semilla, confesando, declarando. Todos los días declaraba la salvación de mi viejo, que Dios tocaría su corazón. Y tomó 10 años esa semilla. Pero cuando tú no desmayas, a su tiempo vas a cosechar. Y es interesante porque en cada semilla hay un milagro, y en cada milagro hay una semilla. Cuando puedes entender el poder que hay en la semilla, puedes ver en tu vida cómo puede ser intencional para ver resultados en las diferentes áreas de tu vida. Y hoy yo quiero hablar un poco, dentro del poder de la semilla, el poder que hay en las palabras. El poder que hay en las palabras. Si hay algo importante en la vida, son las palabras. Son las palabras. Cuando hablamos nosotros, es interesante porque mucha gente no ha comprendido cuán importante es lo que ellos pueden hablar o decir. Jesús declaró esta palabra en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y mire cómo Jesús termina diciendo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay una versión que dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y producen vida. La palabra es muy importante. Y Jesús, cuando habló la palabra, esa palabra tiene el poder de transformar y cambiar la vida de las personas. Las palabras son espíritu, producen vida. Y el universo entero responde al poder que hay en la palabra. Somos influencia para nuestro mundo a través de la palabra, porque las palabras son semillas que estamos sembrando. Leí un libro de joven que revolucionó mi vida. Y joven, estoy hablando de hace muchos años atrás, 35 años, 36 años atrás. Leí un libro que me revolucionó. Hizo que mi conciencia en relación a la semilla, o al poder que hay en las palabras que son semilla, cambiara. El libro se llamaba Lo que dices recibes. Y lo que son aquí más, lleva más tiempo, ¿sabes? Lo escribió Don Gosset. Y yo llegué a conocer personalmente a este señor que escribió este libro, que se convirtió en esa época de los 80, un bestseller realmente extraordinario. Y yo de muy joven leí este libro, impactó mi vida. Lo que dices, recibes. Y habla precisamente del impacto de nuestras palabras. Porque nosotros vivimos en un sistema activado por la voz. Yo recuerdo, no sé cuántos aquí recuerdan aquella serie de televisión que se llamaba Knight Rider. ¿Cuántos se acuerdan de Knight Rider? ¿Ya hace cuántos años tienen ustedes? Knight Rider, ¿verdad? Y Knight Rider era interesante porque en aquel tiempo era una revolución, ¿verdad? El solamente pensar que alguien pudiera llamar a su auto por su teléfono. Él llamaba el auto por el teléfono para que el auto viniera. Y claro, en aquel tiempo parecía algo, ¿verdad?, imposible, ya hoy es una realidad. Sin embargo, aquel tiempo era el poder de activar la voz. Él hablaba y el auto venía. Hoy pues tenemos a Siri, ChatGPT, cuántas otras cosas tenemos nosotros, ¿verdad? Que cuando usted habla, le da un comando y reacciona a lo que usted está diciendo, a lo que usted está hablando. Y es interesante porque todo esto es un reflejo del reino de Dios, de cómo funciona el mundo espiritual. ¿Cómo funciona el mundo espiritual? Y es poderoso porque con nuestra voz podemos activar nuestra sanidad. Con nuestra voz podemos activar nuestra prosperidad. Con nuestra voz podemos activar el poder más extraordinario, que es la salvación del alma y el perdón de todos nuestros pecados. Con nuestra voz. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, cuando tú crees esa palabra en tu corazón serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si alguien quiere ser salvo, es importante que confiese a Jesús y lo crea con todo su corazón. Por eso después de cada servicio hacemos un llamado. Es la oración más importante que hacemos en cada servicio para salvación del alma y perdón de los pecados, para que puedas confesar a Jesús y decirle: sé el Señor de mi vida. Y cuando tú lo confiesas y lo crees, eres salvo. Con la boca se confiesa para salvación. Imagínense si es poderosa la palabra, o el poder que hay en la palabra, si es algo poderoso la palabra, que cuando la habla, salvación se activa en tu vida. Si confesares con tu boca. Yo uso un pensamiento que me gusta mucho: si tu boca llena tu corazón con palabras de fe cuando no lo necesitas, tu corazón llenará tu boca con palabras de fe cuando lo necesitas. Por eso es importante en todo momento hablar fe y declarar la palabra de Dios. Si tu boca llena tu corazón con palabras de fe, recuerde que lo que tú hablas llena el corazón. Por eso la Biblia declara: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda dentro de tu corazón es lo que tú hablas. Si tú lo que estás es nostálgico, triste, melancólico, eso es lo que va a hablar tu boca. Ay, no puedo, me dejó, imposible. Si en tu corazón hay incredulidad, eso saldrá por tu boca. Por eso usted lo que necesita es algunos minutos para saber qué es lo que hay en el corazón de alguien, simplemente con lo que habla. Porque lo que habla es un reflejo de lo que hay dentro de su corazón. Por eso es importante que llenes tu corazón de fe, que llenes de tu corazón de sanidad, que llenes de tu corazón de bendición, para que en el momento difícil lo que salga sea esa palabra. Para que salga el poder de Dios a través de la palabra. Escucha bien, siempre las primeras palabras en cada situación de tu vida son importantes. Cuando llega el problema, ¿qué tú dices? Cuando llega la presión, cuando llega la dificultad, cuando llega la mala noticia, las primeras palabras son importantes en tu vida. ¿Qué tú dices cuando llega la crisis que nos llega a todos? No es si te van a llegar crisis. Jesús lo dijo muy claro: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que la crisis nos llega a todos, el día malo, el momento difícil. La pregunta es, ¿qué tú dices en el momento difícil? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca en el momento difícil? Jesús va caminando a sanar una chica. El padre le dice, ve y ora por ella, está enferma. Y Jesús dice, yo iré y la sanaré. Y mientras van, una mujer de flujo de sangre iba diciendo, si toco el borde me sano. Y se arrastraba por el piso y tocó el borde, lo que decía, tocó el borde del manto, virtud salió de Jesús. Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Los discípulos dicen, te aprieta la gente, Señor. Y tú dices que te han tocado. No, alguien me tocó con fe. Y era alguien que iba con una confesión de fe. Si toco el borde me sano. Y ahí recibe su milagro. Y ella dice, ella confiesa y dice, soy yo, Señor. Y dice la Biblia que le dijo toda la verdad. Y cuando una mujer dice toda la verdad, siéntese un rato a escuchar porque va a hablar bastante. Y allí dijo toda la verdad. Mire si dijo toda la verdad que se murió la muchachita. Y entonces Jairo recibe la noticia, no moleste más al maestro, tu hija se murió. Jesús oye aquello y mira y le dice a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Ahora acaba de recibir una noticia impactante. La respuesta de Jesús es no temas, cree solamente. ¿Qué tú respondes en el momento difícil de tu vida? Vemos cómo el milagro ocurrió en la vida de esta chica. Pero lo que quiero enfatizar es que las palabras son importantes. ¿Qué tú dices? Tú puedes saber dónde está una persona con lo que está hablando, con lo que está diciendo y confesando. Y escucha bien, hablar nunca es barato. Cada palabra que pronunciamos esconde consecuencias incalculables. Hablar nunca es barato. Hablar a mucha gente le ha costado la vida. Se ha puesto a discutir con alguien y ha insultado a alguien y le ha hablado a alguien y le ha costado la vida. Hablar, las palabras llevan un poder, cargan un poder realmente extraordinario. Las palabras puedes utilizarlas para enamorar y las puedes utilizar para enamorar también. Una persona puede perder la capacidad o la pasión de amar a alguien por las palabras, pero también puede arder la llama del corazón por las palabras. Hablar nunca es un acto inocente, nunca. Nuestras palabras llevan un poder, tenemos una responsabilidad con nuestras palabras. Hay mucha gente que no ha entendido que tus palabras son semilla, que cuando tú hablas estás sembrando algo. Por eso tienes que tener cuidado con lo que tú dices y lo que digas lo puedas afirmar con fe para que puedas ver resultados en tu vida. Hay tres puertas que abrimos cuando hablamos, tres puertas que se abren cuando nosotros hablamos. Número uno, cuando hablas siembras la semilla correcta, estás sembrando la semilla correcta. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, el apóstol Pedro dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y escuche bien, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. ¿Quiénes pueden heredar bendición? Los que siembran bendición. Si siembras bendición, heredas bendición. Pero si siembras maldición, heredas maldición. Entonces Pedro está diciendo: cuidado con lo que hablas. No devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. Si alguien te maldice, bendícelo. ¿Por qué? Porque la maldición de él que sembró en ti, él cosechará esa maldición. Pero la bendición que tú declares sobre él y has sembrado sobre su vida, la vas a cosechar en bendición para tu vida. Entonces la clave está en que tenemos que tener cuidado. Si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te dice feo, dile lindo. Es que alguien hoy me dijo feo, ¿verdad? Me dijo: pastor, feliz, feo, me dijo. Pues yo digo: oveja, linda, feliz. Amén. Pero hay gente que tristemente devuelve mal por mal. ¿Qué diferencia hace? Se quejan del que le hizo mal, pero ellos hacen peor. Y usualmente la respuesta de alguien a algo que le hicieron es peor que lo que le hicieron. Y yo veo tantas personas tristemente, una y otra vez, devolviendo mal por mal, maldiciendo al que le maldicen. Por eso sus vidas no avanzan, porque no han entendido el principio del poder de las palabras. Cuando tú hablas la palabra y aprendes a bendecir, en Dios tenemos un llamado a heredar bendición. Pero la bendición la hereda aquel que bendice. Por eso no se trata de lo que otros hagan, sino de cómo yo respondo a lo que otros hacen. Si los otros te hicieron mal, ellos tendrán la recompensa de lo que han sembrado. Pero yo voy a sembrar una semilla correcta. Así que número uno, importante, cuando hablas, siembras la semilla correcta. Número dos, cuando hablas, es como un boomerang. Cuando tú hablas, ese boomerang, tú lo tiras y regresa para atrás otra vez. Mire cómo dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra no volverá vacía. Oye bien, hijo de Dios, hija de Dios, que me estás escuchando. La palabra no torna vacía. Viene con aquello que enviaste. Si enviaste maldición, regresará con maldición. Pero si enviaste bendición, regresará con bendición. Viene con bendición para atrás. Es un boomerang. Por eso hay confesiones que debes cancelar en tu vida, que debes dejar sin efecto en tu vida. Y hay confesiones que debes establecer en tu vida. Número tres, cuando hablas, liberas el poder de Dios. Cuando hablas su palabra, cuando declaras lo que Dios ha dicho, comienza tu vida a experimentar cambios realmente extraordinarios. Pedro, aquí tenemos a Pedro una vez más hablando acerca de esto. Porque el que quiere amar la vida, si tú quieres amar la vida, y escuche lo próximo, y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? ¿Cuántos aman la vida? ¿Y cuántos quieren ver días buenos? Pues si tú quieres ver días buenos, aquí está la clave. Refrene su lengua de mal. Ponle un freno a tu lengua. Hay gente que tiene el correcamino en la lengua. Esa lengua va en patines. Son rápidos para responder maldición. Y Pedro dice: si tú amas la vida y quieres ver días buenos, refrena tu lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Deja de estar buscando bulla. La palabra es boricua, ¿verdad? Deja la bulla, deja la pelea, busca la paz y síguela. La bulla está por acá, yo voy por acá. Busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquellos que maldicen. Aquellos que dicen mal. Aquellos que hablan maldición. Qué triste encontrar tantas personas que no entienden el poder que hay en sus palabras y maldicen a todo el que le rodea, maldicen sus hijos. Tú nunca llegarás a ningún lado, tú eres un vago, tú no sirves, no alcanzarás nada, vas a fracasar, eres bruto. ¿Cuántas palabras? Yo conozco personas que hoy tienen 40, 50 años de edad que todavía lloran lo que el papá le dijo hace 30, 40 años atrás. Es que él me dijo que yo soy bruto, es que él me dijo que yo no sirvo, él me dijo que no iba a alcanzar nada. Yo te digo hoy, la palabra de tu papá fue errónea, pero hay una palabra que viene del cielo que hoy te dice que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Hoy cancela esas confesiones y toma la palabra de tu Padre Celestial para creer. Oiga bien, la naturaleza oye, las cosas oyen, los problemas oyen, tienen oído. Jesús va pasando y ve va a buscar fruto en una higuera, no hay, dice que la maldijo, maldijo la higuera. Yo me imagino los discípulos pensando, se volvió loco el Señor, le habló a una mata, le habló a un árbol, Jesús le habló y lo maldijo y se fue. Al otro día cuando pasaron, uno de los discípulos dice, Señor, 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 mira, la higuera que maldijiste se está secando desde las raíces. Pruébelo. ¿Cuánto tiene un árbol en la casa que no está dando fruto? Vaya, háblele. Y dígale, o da fruto o te pico en el nombre del Señor. Y usted, quizás algunos se reirán de esto. Mi papá le hablaba a los árboles. Recuerdo un año, unas toronjas lindas quedaban en casa y el viejo le hablaba a los árboles. Le metía clavo, ¿verdad? El hierro, le metía en hierro, el clavo, le metía en clavo. Pero le hablaba y recuerdo, no se me olvida esa imagen, yo pequeño, que le habló al árbol de toronja y le dijo, si no das este año te pico. Y dio tres toronjas, pero dio tres toronjas. Fue tímido, pero y después empezó a dar otra vez. Impresionante, el poder de la palabra. Jesús le habló precisamente a un árbol. Génesis 1:28 dice que Dios bendijo al hombre diciendo, bendijo Dios al hombre diciendo. Por eso una persona con autoridad puede declarar sobre tu vida. Yo como pastor tengo la autoridad de parte del cielo y tengo la autoridad también por las instituciones de la tierra, por el gobierno terrenal, para que una pareja, un hombre y una mujer vengan frente a mí y yo declaro una palabra sobre ellos y diga, te declaro marido y mujer. Yo tengo la autoridad del cielo para que una persona que han vivido aparte, ahora unen su vida y yo declaro una palabra y de ahí en adelante sean un matrimonio. Por la palabra, los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le puedes dar un beso a la novia. El poder para hacer eso. El gobernador puede indultar a quien quiera. Puede decirle a alguien y decirle ya todo tu récord queda limpio. Tiene el poder para indultar. Un gobernador tiene la autoridad. Un presidente tiene la autoridad. Un juez puede cambiar la libertad de alguien encerrándolo por una palabra diciendo eres culpable. Y esa palabra lo encierra en la cárcel. La autoridad que hay en la palabra. Cuando alguien la diga, tú puedes decirle que es culpable y nada pasa. Pero un juez le dice, tú eres culpable y va a la cárcel. Porque depende en la boca de quien esté y la autoridad que tenga. Yo vengo a decirte en el día de hoy que tienes la autoridad de un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios lavado en la sangre del Cordero. Y que eres tu Padre Celestial. Y que hoy tienes la autoridad en tu vida para declarar la palabra. Eso cuando Dios mira al hombre. Dios le dijo a Adán tres palabras bien poderosas. Número uno, fructifica. Número dos, multiplícate. Y número tres, tengan dominio. Tres palabras que vienen desde el Génesis y que vienen para todos nosotros. Fructifica, multiplícate, ten dominio. Dios le habló al hombre y le dijo, fructifica, Multiplícate, ten dominio. Y Adán tomó aquella palabra. Tristemente sabemos que desobedeció. Y ahora, por causa del pecado, Dios le habla una vez más y le dice a Adán: la tierra será maldita por tu causa. Tú vas a causar que la tierra sea maldita. Y ahora la tierra entra en maldición por la confesión de un hombre, hablando maldición sobre la tierra. Pero es interesante cómo Dios ha hablado una y otra vez bendición sobre sus hijos. Me llama la atención porque más adelante le habla a Abraham y le dice: te bendeciré y tú serás bendición. Génesis 12. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La gente allá afuera están cansadas de religión que no funciona. Necesitan ver en ti el evangelio que funciona. Por eso es importante que hagas lo bueno, que declares lo bueno. Porque ante la vida no se vale estar neutral. Tenemos que tomar posiciones en nuestra vida. Y cuando yo miro las parábolas que encontramos en la escritura, hay una que me llama mucho la atención, y es la de el hijo pródigo. Tomó su herencia, fue y lo gastó todo lo malgastó. Sin embargo, hay tres palabras que el hijo pródigo declaró muy poderosas. La número uno: me levantaré. Es el reconocimiento que necesitas un cambio en tu vida. Es el reconocimiento de que tiene que haber un cambio dentro de ti. Por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Lo primero que dijo el hijo pródigo fue: me levantaré. Es lo que tenemos que decir todos: salir del conformismo, salir de esa etapa de estar conforme y tomar decisiones en nuestra vida. Y él declaró primero: me levantaré. Y hoy puedo escuchar a alguien desde el corazón decir: me voy a levantar, pastor. He estado en el piso, he estado derrotado, he estado frustrado, pero hoy me levantaré. Hay alguien que está al alcance de mi voz, que ha estado deprimido, estás encamado pensando que no hay salida para ti, pero te digo en el nombre del Señor: hoy es el día de levantarte. Levántate. 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 Lo segundo que dijo fue: iré. Y esa frase es poderosa. Nos llama a la acción. Me levantaré e iré. No basta reconocer, hay que ir. Hay que ir. Tienes que dar los primeros pasos. Siempre esos son los más difíciles. Hay dos o tres que se tienen que levantar y hacer ejercicio. Amén. ¿Y qué es lo más difícil para hacer ejercicio? Los primeros pasos. Lo voy a hacer. Me levantaré e iré. Voy a empezar a... ¿Cuántos van a empezar a caminar mañana? Reenfoque, vamos. Amén. Hay algunas manos que se levantaron. Hay otros que dicen: todavía no he tomado la decisión, pastor. O me escuchas a mí o vas a escuchar al cardiólogo decírtelo. O me escuchas a mí o vas a escuchar al doctor que te lo va a decir. Tú lo que necesitas es hacer ejercicio. O me escuchas a mí ahora que no tienes ningún dolor, o vas a tener que escuchar al doctor cuando te diga y tenga muchos dolores. Me levantaré. Eso era para alguien, no sé para quién era. Dios lo tocó. E iré. Y la tercera, y escuche esta está poderosa: y le diré. Levantaré, iré y le diré. Es el poder de la confesión. Muchos le huyen a confesar, a declarar algo, por miedo a que no se cumpla. Pero es el primer paso para que algo nuevo se abra en tu vida. Me levantaré, iré y le diré. Y fue donde el padre le dijo: he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre le dijo: maten el becerro gordo, póngale en vestido nuevo, anillo nuevo, sandalias nuevas, porque mi hijo estaba perdido y ha regresado, muerto era y ha revivido. ¡Qué poderoso! Por tres acciones me levantaré, diré, e iré y le diré. El poder de la confesión. Cuando dices, cuando hablas. Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, dice el apóstol Pablo: te he puesto por padre de mucha gente, hablando acerca de Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham, Dios le cambió el nombre antes de que nada pasara. De Abraham a Abraham. Abraham significa padre de muchedumbre y no tenía un solo hijo todavía. Pero Dios le cambia el nombre. Pero le cambia el nombre precisamente para que pasara. ¿Dónde ocurre el cambio primero? En lo espiritual. Hay dos cosas que tuvo que creer Abraham y son las que nosotros debemos creer. Escuchaba a mi pastor predicar el pasado viernes y mencionó estas dos cosas que Abraham tuvo que creer. Y me llamó tanto la atención y tocó tanto mi corazón. Dos cosas que usted debe llevarse en el día de hoy para su casa y para su corazón. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Diga conmigo: Dios da vida a los muertos. Dígalo otra vez: Dios da vida a los muertos. Dígalo más fuerte: Dios da vida a los muertos. Si hay algo muerto en tu vida, yo declaro que recibe vida. Y número dos, llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. Llama las cosas que no son como si fuesen. Y así tenemos que ser nosotros. Llamar las cosas que no son como si fuesen. No llamar lo que es como si no fuese, sino llamar lo que no es como si fuese. Lo repito otra vez. No es llamar lo que es como si no fuese, sino llamar lo que no es como si fuese. Y hay una diferencia muy grande. Y la diferencia es poderosa. Porque tú puedes llamar lo que es como si no fuese. No estoy enfermo, no estoy enfermo. Estás llamando lo que es como... Oye, ¿estás enfermo? De hecho, la tos que tienes, Dios te bendiga y te guarde. Que te oyen los bronquios cada vez que tose. Claro. No es llamar lo que es como si no fuese. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Esa es la realidad. Ese es el diagnóstico. Ese es el pronóstico. Pero no es el veredicto. El veredicto está en las manos de Dios. Entonces, tú no vas a llamar lo que es como si no fuese. Tú vas a llamar lo que no es como si fuese. Tú vas a decir: yo estoy sano por la llaga de Jesús. Estás llamando lo que no es como si fuese. Quizás alguien aquí arrancado, pasando momentos difíciles, ¿verdad? Pues no es llamar lo que es como si no fuese. No, no estoy pelado. La cosa no está mala. No, está mala. Está mala, la situación está difícil. Pero tú vas a llamar lo que no es como si fuese. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios, Él es Jehová Jiré y Él proveerá. Que las puertas de los cielos se van a abrir a mi favor. Que Dios prosperará la obra de mis manos. Y yo voy a ser fiel en creer esa palabra y confesar esa palabra. Dios da vida a los muertos. Y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y ahora Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón para que nosotros también creamos que aquello que está muerto puede revivir. Y que aquello que no es puede venir a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Es confesar lo que Dios ha dicho. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y es que el poder está en la palabra. Dios organizó todo por el poder de la palabra. Y en el día de hoy tu vida entrará en orden por el poder de la palabra. Si no eres salvo, lo puedes hacer hoy. Ser salvo hoy por la palabra. Hoy puedes ver resultados en tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu finanza, tu salud, en la obra de tus manos, por tus palabras. Jesús lo dijo muy claro: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso te digo en el día de hoy: no esperes un milagro, provócalo. Hay poder en la palabra. Si la Biblia es la verdad y la palabra de Dios, entonces si crees no serás avergonzado. Qué importante cuando entendemos. Hebreos 3:1 dice que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Qué es lo que el enemigo quiere robar en tu vida? La palabra. Porque si te roba la palabra, te lo roba todo. Pero si tú mantienes la palabra, siempre decimos que el que tiene una palabra, lo tiene todo. Si tienes una palabra, lo tienes todo. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y en la armadura del creyente, la única arma ofensiva en contra del enemigo es la palabra de Dios. Todas las demás son para defendernos. El casco, el yelmo de la salvación, la armadura que llevas, las sandalias, el escudo de la fe. Pero lo único que es ofensivo en contra del enemigo para vencerlo es la espada. Y la espada es tipo de la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, es la espada de Dios para vencer al enemigo. Es tan poderoso que las tinieblas temen a la palabra de Dios. El infierno tiembla cuando oye la palabra del Creador. El mar embravecido se calma cuando oye su palabra. La fiebre se va cuando oye el sonido de esa palabra. Por eso no te dejes persuadir de no usar la palabra. Ponla en tu corazón y declárala con tu boca. En tu boca está la salvación. En tu boca está la sanidad. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Ahí en casa de Dios declara y dice: hablaré palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del maligno. Díganlo. Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Habla la palabra. Habla la palabra. La palabra es tu espada. No calles ante la tormenta. No calles ante la enfermedad. No cierres tu boca ante las adversidades. No enmudezcas frente a las crisis. Habla la palabra. No dudes frente a un mar que está embravecido, que te dice que te vas a hundir. Declara la palabra. No le des la razón a Goliat, porque es gigante y dice que te va a destruir. Ve frente a Goliat con la palabra de Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado, y te voy a picar la cabeza. ¿Qué declara frente a la adversidad? Usa la espada. Pregunta es: ¿cuándo voy a declarar la palabra, pastor? Deuteronomio 6:6 al verso 9 dice cuatro lugares que debes declarar la palabra: en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En tu casa declara la palabra de Dios. Cuando vayas de camino. Hay gente que va de camino, pone reggaetón. Palabras de maldición, de menosprecio. Pone una música. Y hay otros, bueno, hay reggaetón cristiano también, ¿verdad? Una buena palabra, una buena confesión. Tengo buenos amigos que tienen una palabra en el corazón y hablan esa palabra. Pero ¿qué palabra tú oyes en el camino? Nuestras hijas, mientras iban al colegio, cada mañana iban en oración. Vamos a orar por el día, vamos a poner esto en las manos de Dios, vamos a poner una música que adora a Dios. Sembrando una semilla en el corazón, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué vas a hacer con esa palabra? Declárala sobre tus hijos. Escríbela en las postes de tu casa, en tus puertas. Créele a Dios con todo tu corazón. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Nueva Versión Internacional dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es espíritu y produce vida. Hoy, con la autoridad que el Padre te ha dado, habla la palabra. Dos cosas declaró Dios sobre Abraham. Dios llama, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. En el día de hoy, entiende que no importa el momento que puedas estar viviendo, la palabra puede hacer un cambio extraordinario en tu vida. Es la semilla que sembramos y está en la palabra de Dios. Es cuando confesamos y creemos con todo nuestro corazón. Y en el día de hoy, salvación, sanidad, prosperidad, bendición vendrá a nuestra vida cuando pongamos en nuestra boca y en nuestro corazón la palabra de Dios. Tú pones esa palabra y vas a comenzar a ver en tu vida resultados realmente extraordinarios. Así que hoy yo voy a declarar la palabra. Hoy vamos a establecer esa palabra. Hay tres oraciones que quiero hacer. Número uno, voy a orar por aquellos que hoy hay algo en su vida que quizás está muerto, pero Dios da vida a aquellas cosas que están muertas. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Llamar las cosas que no son como si fuese. Llamar lo que no es como si fuese. Comenzamos este ministerio hace 32 años atrás, llamando las cosas que no eran como si fuesen. Gracias, Padre, porque hay un futuro lleno de esperanza. Y vendrá gente del norte, del sur, del este y del oeste. Y tú nos entregarás, Señor, lugares donde vamos a predicar el Evangelio. Y podremos alcanzar misiones y alcanzar y llegar a lugares. Ha sido la confesión por muchos años. Hoy vivimos la realidad de lo que confesamos 32 años atrás. Hoy disfrutamos de la semilla que sembramos a través de todos estos años. Pero les digo algo, estoy listo para lo que viene de camino, porque nunca he parado de sembrar una semilla. Y creo que la mejor temporada para esta iglesia está a punto de llegar en el nombre del Señor. La mejor temporada para tu vida está a punto de llegar. ¿Y qué debes hacer? Hablarlo. ¿Qué vas a decir en el día de hoy? ¿Qué dices cuando llega la crisis? ¿Qué dices cuando llega el problema? ¿Qué dices cuando hay dificultades y situaciones en tu vida? ¿Qué declaras en los momentos difíciles? ¿Qué es lo que hablas cuando llega el momento difícil y toca la puerta de tu corazón? Hoy sal con la seguridad en tu corazón que Dios da vida a los muertos, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta mañana creo con todo el corazón que viene un cambio para tu vida, porque hay un poder extraordinario en las palabras, pero tienes que ponerla en tu boca y en tu corazón. Pastor, ¿y cómo lleno mi corazón? Confesando la palabra. Lo que dices una y otra vez llena el corazón. Así que primero se confiesa y se declara esa palabra y se cree en el corazón, y entonces los resultados vendrán a nuestra vida. Por eso es tan importante cuando hablas. Y hoy vamos a establecer la palabra. No sé qué estás creyendo, no sé cuál es la petición de tu corazón. Sé que todo comienza con la palabra. Cuando dicen la palabra. Un centurión llegó donde Jesús y le dijo: mi siervo está en casa muy enfermo. Jesús dijo: voy a sanarlo. Le dijo: no, di la palabra, mi siervo sanará. Di la palabra. Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los discípulos estaban con Jesús. O sea que ninguno de los discípulos de Jesús tenía tanta fe como aquel hombre que no andaba con Jesús. Pero tenía un principio claro en su corazón: el poder de la palabra. No tienes que ir, di la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Y hoy vamos a decir la palabra. Hoy vamos a declarar la palabra y la vamos a creer con todo nuestro corazón. Porque para el que cree, todo le es posible. Lo dijo Dios. Y hoy nos paramos firmes sobre esa palabra. Ponte de pie ahí donde estás, en el nombre del Señor.
Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más, que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH Móvil en donaciones, Fuente de Agua Viva, Vega Baja, o a través del PayPal, Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.